Sí, te escucho.
Perfecto. ¿Cómo estás? Bien. Muy buenos días.
Bien.
Qué
bien,
bueno. Buenos días. Me alegro. Bueno, Roberto, a partir por esta clásica pregunta respecto a la aprobación del presidente, un 12% aprueba y un 83% desaprueba. ¿Qué se podría deber, siendo que febrero es bastante menos movido respecto a presidencia, a gobierno, a noticias relacionadas a esto?
Es cierto que febrero es como un mes de transición de la política. Termina el 2019 y ya comienza el año político con marzo, ¿cierto? Pero lo que vemos es básicamente una aprobación con relativa estabilidad con respecto a cómo había evolucionado después de la crisis. Yo diría que al final el promedio de la aprobación del presidente Piñera desde el 18 de octubre debe estar en torno al 11%, la desaprobación en torno al 80%. Entonces, puntos más, puntos menos, en general, lo que vemos es la aprobación más baja que ha tenido un presidente de la República desde el retorno a la democracia y claro, un poquito, el verano puede ayudar un poco más a subir 2 puntos, luego la crisis puede bajar los 2 puntos más. Pero hay una relativa estabilidad en relación a la aprobación y es probable que de alguna manera en general los terceros años siempre también son de una proyección en esa materia. Es difícil pensar que la aprobación pueda subir mucho, al menos los meses que vienen.
Claro, hablábamos anteriormente con Gloria Fagundes, editora general de La Tercera, sobre este mismo tema y cómo un tercer año también puede ser muy difícil considerando la situación que tiene el presidente Sebastián Piñera. Dicen que el segundo año es terrible para los mandatarios, pero el tercer año repuntan. Pero con la situación que se está viviendo actualmente en el país y considerando que se viene marzo, a lo mejor la situación y la aprobación del presidente Piñera no cambie tanto.
Yo creo que hay dos factores. Uno es que en general los años dos son los más complejos porque son los que te... De alguna manera, tú pasas de tener por más aprobación que desaprobación a tus niveles mínimos. O sea, es un año malo porque se profundiza la caída. Tú pierdes cerca de 20 puntos de aprobación y te pones en tu peor momento. Le ha pasado a los últimos 4 gobiernos. La presidenta Bachelet tuvo su peor momento en el segundo año con un 35% de aprobación en el Transantiago, luego Piñera 1 también, 23% de aprobación con el movimiento estudiantil, Bachelet 2 con Cabal, 18% con, y ahora tuvimos al presidente en un 9% de aprobación en medio de esta crisis de descontento social. Y la característica de los años 3 en realidad no es de recuperación, es más bien de estabilidad. De hecho, lo que uno puede ver, por ejemplo, es que a octubre, para las elecciones municipales, los gobiernos llegan con niveles de aprobación bastante bajos. Y los procesos de recuperación de la aprobación se han ido haciendo cada vez más lentos, o más bien se han ido retrasando hacia el año 4. Ahí empiezan a recuperarse un poco, primer trimestre del año 4, y les permite salir con una aprobación bastante mejor de la que experimentaron en el año 2 y el año 3. Yo creo que los factores, el principal factor finalmente que explica hoy día la aprobación del presidente está asociado a, por una parte, que no ha tenido la capacidad de satisfacer la demanda del descontento social, ni tampoco la demanda de orden público. Y por lo tanto, ambos grupos de chilenos, un 70% diría yo, de quienes están apelando al descontento social, un 30% de quienes están apelando al orden público, no han sentido que el gobierno haya tenido la capacidad de encauzar esta crisis, lo que efectivamente presiona finalmente la aprobación del presidente. Nosotros la semana pasada hicimos una pregunta que me parece interesante resaltar. Bueno, le preguntábamos la combinación de dos factores: me gusta Piñera y creo que ha hecho un buen gobierno, me gusta Piñera pero creo que ha hecho un mal gobierno, no me gusta Piñera pero sí creo que ha hecho un buen gobierno, no me gusta Piñera, creo que ha hecho un mal gobierno. Es interesante porque queda muy marcada la relación con el presidente. Un 11% le gusta a Piñera y cree que ha hecho un buen gobierno, y eso explica el 10% de aprobación. Hay un 56% que no le gusta al presidente Piñera y cree que ha hecho un mal gobierno, eso explica en gran parte la solidez de la desaprobación. Pero luego hay un 25% más o menos que le dice que le gusta a Piñera, probablemente votó por él, pero cree que ha hecho un mal gobierno. Y ese es el público potencial al que el gobierno debería estar pensando en cómo recuperar. Hay un 25% de chilenos que reconoce que tiene cierta simpatía por el presidente, pero finalmente lo desaprueba producto de la gestión desde mi punto de vista, asociada a...
al orden público,
la agenda social y al orden público.
Orden público que le ha tocado duro entonces al presidente Piñera y que ahora tiene una tarea de ahora en adelante de ver cómo se gestiona esa situación. Pero tú hablabas de algunos puntos que podrían haber estado afectando al presidente Sebastián Piñera en cuanto a su desaprobación. ¿Cómo eso finalmente también se puede arrastrar a los ministros? ¿Cómo se están viendo actualmente los ministros del gobierno?
O sea, bueno, hoy día tenemos un gabinete que en términos generales está mal evaluado. O sea, dos cosas que son importantes. Ningún ministro hoy día supera el 50% de aprobación y todos tienen más desaprobación que aprobación. Y eso hace tiempo que no se veía. Y por lo tanto, evidentemente, tiene la aprobación del presidente tiene un impacto también sobre la de los ministros. Ignacio Briones, en ese contexto de mala evaluación, Ignacio Briones tiende a destacar ya como por segundo mes consecutivo como el ministro mejor evaluado del gabinete. Es seguido por Carla Rubilar y Sebastián Sitges, que son los tres ministros mejor evaluados. Los peor evaluados ya tienden a repetirse desde que explotó la crisis. Tenemos a Gloria Hut, ministra de Transporte, Marcela Cubillos, ministra de Educación, Jaime Mañalich, ministro de Salud, son los tres peor evaluados. Desde el inicio de la crisis, digamos.
¿Y coincide que, por ejemplo, no sé, Jaime Mañalich tiene un alto porcentaje de conocimiento con que se genera
más conocido, sí. O sea, no hay una correlación directa entre ser el más entre tener más conocimiento y tener más rechazo. Más bien diría yo que los ministros que están acumulando más rechazo, por decirlo de alguna manera, son aquellos que donde están las áreas más sensibles de esta crisis, digamos. Esta crisis para la opinión pública ha sido una crisis de descontento social, una crisis de desigualdad, principalmente las desigualdades se expresan principalmente en temas como educación, como salud. La crisis parte por transporte y por lo tanto también eso impacta de forma directa el ORAJUT y por lo tanto más bien está asociado a las áreas de desigualdad. Al conocimiento que pueda tener un nuevo ministro. Por ejemplo, de hecho, el conocimiento de Lucas Palacio aumentó 12 puntos en relación a lo que tenía. Llegó un 53% de conocimiento después del caso Azbun y que congeló su militancia en la UDI, pero su nivel de aprobación no se vio afectado, digamos.
Entonces, claro, no se vio finalmente un efecto en el caso Azbun en cuanto al ministro Palacio.
Todavía
no se refleja.
No, yo diría que no lo tuvo, porque aumentó 12 puntos su conocimiento, pero su aprobación se mantuvo estable, no cambió. Entonces, en fondo, entra más gente a evaluarlo, pero entendió evaluarlo de la misma manera como lo estaban haciendo antes de que se conociera este caso.
Estamos conversando con Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de CADEM. Bueno, también quería preguntarte, ayer se dio una jornada de manifestaciones y derechamente de violencia previa al Festival de Viña del Mar. ¿Cómo se ven las protestas sociales en esta última encuesta, esta última medición que hacen? ¿Siguen con alta aprobación?
En general la movilización sigue efectivamente teniendo más apoyo que rechazo. Un 56% está de acuerdo con que continúen las movilizaciones y las marchas. Ahora, a mí me gustaría tratar de explicar un poquito el número. Desde nuestro punto de vista, este 56% de apoyo a la movilización está dado por la preocupación que tienen los chilenos de que después ya de 4 meses de crisis, digamos, esto se acabe y nada cambie. El apoyo a la movilización no es un apoyo a la violencia, no es un apoyo a la primera línea, es un apoyo a la necesidad de generar cambios políticos y sociales que permitan a Chile salir de la crisis. De hecho, este mismo número está asociado a que el 8 de cada 10 chilenos cree que el país va a ser un mejor país cuando termine la crisis. Que hay una expectativa, hay una alta expectativa de los cambios políticos y sociales que pueden ocurrir sobre todo en el proceso después del proceso constitucional, digamos. Entonces está más bien asociado a esa preocupación, ¿cierto? Yo sigo apoyando la movilización porque estoy preocupado de que ocurran cambios reales, y esos cambios reales primero no han llegado todavía, a pesar de que se han anunciado cosas. La agenda económica y social del gobierno todavía no está en la calle. Tiene que empezar a aprobarse ahora en marzo la reforma previsional, el ingreso mínimo garantizado, el plan económico de recuperación tiene que empezar a pagarse de alguna manera, a bajarse a la calle. todavía la opinión pública no siente cambios concretos. Y luego creo que lo que viene más bien, la gran prueba fue del gobierno en materia de orden público, va a poder asegurar que el plebiscito de abril se pueda realizar en normalidad.
Digamos. Claro, en condiciones pertinentes.
Exacto, entonces ahí creo que finalmente está el principal desafío que tiene el gobierno. Y en un escenario que también hay que decirlo, que es de tremenda complicidad en un contexto donde hoy día la legitimidad de Carabineros para poder controlar el orden público está puesta en duda por la opinión pública. Entonces es bien compleja, yo siempre digo que hoy día el trabajo más difícil lo tiene de Chile seguramente lo tiene el ministro Blumel, cómo puede asegurar orden público sin que las herramientas para poder controlar ese orden público estén legitimadas por la opinión pública, digamos.
Claro. Roberto, y por último, se nos acaba el tiempo, pero quería preguntarte también en cuanto a las perspectivas, en cuanto a la situación económica, consumo, empleo, ¿cómo lo están percibiendo las personas considerando también que se viene marzo, un marzo que podría ser bastante convulsionado?
No, en general hay muchísimo pesimismo. De hecho, hoy día nosotros acabamos de publicar una nueva encuesta, ya no a la opinión pública, sino que a los directores de empresas. Y en general el pesimismo que hay sobre el inicio del 2020 es dramático, digamos, y uno ve de alguna manera como o siente temor de que estas profecías autocumplidas sobre marzo y abril, digamos, terminen constituyendo una realidad. El más del 80% se siente pesimista con respecto al futuro del país, solo el 6%, 9% cree que la economía está progresando. Que la situación del empleo es mala, la del consumo tiende a ser negativa, digamos. La gente cree que el desempleo va a aumentar sobre el 10%, que se va a frenar la inversión. Entonces, en términos generales, las expectativas económicas son malas. Ahora, hay un dato que sí es positivo, que me parece interesante, que es que cuando nosotros habíamos evaluado la percepción económica personal y familiar, en general es un indicador que a pesar de las crisis siempre tiende a mantenerse positivo. Y esta crisis en particular, desde el 18 de octubre ese dato se había dado vuelta, había más gente que creía que su situación económica era más mala que buena. Y el verano ayudó a retomar la normalidad de ese indicador. Hoy día hay más gente que cree que su situación es más buena que mala, pero tenemos que esperar a ver si esto es un efecto más bien del verano. Claro. y ese número vuelve a cerrarse o se mantiene positivo, y creo que eso está en línea igual con que, mira, finalmente los agentes económicos, digo, los consumidores han tendido a reaccionar de mejor manera que las expectativas que tienen. O sea, la realidad ha sido más positiva que la expectativa. Finalmente el crecimiento de la economía fue positivo, no fue negativo. Yo entiendo que los números del comercio de enero, de enero, febrero, van a ser positivos, no negativos. Entonces, de alguna manera vamos a tener que esperar, evidentemente, cómo evoluciona marzo y si podemos hacer nuestra vida con normalidad, digamos, y podemos mantener nuestra rutina. Y es probablemente que los agentes económicos demuestren que la realidad termina superando las expectativas que tienen, digamos.
Bien, Roberto Isikson, gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de CADEM. Muchas gracias por haber conversado esta mañana con nosotros en Duna en Punto.
Encantado, Josefina.
Que esté muy bien.
Chao.
Segundos faltan para las 8 de la mañana. Nos vamos, vienen las noticias y luego hablemos en off. Recordarles que todos nuestros contenidos están en duna.cl.
¿Congelado Fishman? Enseguida lo atienden.
Contrata el nuevo plan móvil PYME 35 GB de Movistar Empresas y lleva desde dos líneas a 11.691 pesos al mes por cada una y obtén 35 GB, minutos y aplicaciones libres. No importa dónde estés, que tu negocio no se detenga. Oferta exclusiva online. Movistar. Condiciones comerciales y contractuales en movistar.cl/empresas.
Hace más de 140 años, en la época en que los hermanos Wright hacían su primer vuelo, en Principal ya administrábamos inversiones. Invierte en Principal, la compañía más premiada de 2019, lo que nos llena de orgullo porque es reflejo de nuestra filosofía de inversiones basada en excelencia, consistencia y visión de largo plazo. Invierte en los mejores fondos mutuos de Chile y accede a los principales mercados financieros del mundo con todo el respaldo de Principal. Principal, expertos globales en inversiones. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables. Cálculos incluyen premios Morningstar y premios Salmón.
El mundo tiene ciudades que se distinguen por distintas razones. Tokio es la capital tecnológica. Berlín, capital de la música electrónica. Y Zurich es la capital financiera del mundo. Además de la mejor alternativa para sumarle valor a tus inversiones. Conoce los fondos mutuos y de inversión de Zurich. Con todo el respaldo de una compañía nacida en la capital financiera del mundo en Zurich.cl. Zurich Fondos Mutuos e Inversión.